En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, queridos amigos de COPE. Aquí comienza la edición local del Espejo de la Iglesia en este viernes 22 de octubre para contaros la información de la Iglesia en Sevilla. El día de su entierro apareció una pancarta en plena plaza de San Pedro que lo proclamaba Santo Súbito. Hoy la Iglesia lo celebra con memoria, en nuestra diócesis, memoria obligatoria. Estamos hablando, como ya supondrán, de San Juan Pablo II, el Papa que visitó por dos veces Sevilla. El próximo año celebraremos precisamente 40 años de la primera vez que pisó esta tierra de María Santísima. El domingo 24 de octubre la Iglesia celebra el Día del Domo. Y nosotros hoy, un viernes antes, el día 22... Día de San Juan Pablo II, por cierto, tenemos aquí al delegado diocesano de Misiones, don Eduardo Martín Clemen. Eduardo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenerte aquí para nosotros es un privilegio, puesto que ahora mismo eres de las personas que más conoce la realidad misionera en lo que respecta a nuestra diócesis de Sevilla, los misioneros que están desde nuestra diócesis trabajando en países de misión y también la sensibilidad misionera de las parroquias de nuestra diócesis. ¿Cómo tomarías el pulso en este momento de las misiones en lo que respecta a nuestra diócesis?
Yo me alegro mucho a través de los medios llegar a tantos hogares y tanta familia, y aunque la Iglesia es misionera todo el año, y me insiste en ello, no solamente allí donde estamos como bautizados, sino también la misión a gente, cruzando las fronteras, yendo allí donde es más necesario, este Día del Domo es como el día más fuerte del año para que se haga oír el eco de los misioneros que nos narran lo que han visto y han oído. El pulso de la archidiócesis va bastante bien en inquietudes, un poco más mermado en el voluntariado para marchar a tierras de misión, aumentando bastante en las familias y en los jóvenes, más que los sacerdotes. Quizá haya que animarlos un poco para ir saliendo, estar en esta iglesia en salida. Es cierto que aquí hay mucha necesidad, pero yo repito y no me canso nunca que a Dios no se le gana nunca en generosidad. Y tres sacerdotes que marchen a tierras de misión enriquecen la archidiócesis, y al lugar donde vaya es como si la diócesis entera ese día se trasladara allí también. Por tanto, hay esa esperanza fuerte en que el clero diocesano despierte el sentido misionero, y para eso el Día del Domo es muy importante en todas las parroquias y comunidades.
No será, Eduardo, porque nuestro arzobispo emérito, don Juan José, no ha insistido siempre en su ilusión y en facilitar que los sacerdotes pudiesen irse a misiones.
Así es. Insistía con ocasión y sin ella. Recuerdo perfectamente que en una de las homilías él decía que no teman por la edad, que aunque tuvieran 80 o más años, hay muchas diócesis, sobre todo seminarios en tierras de misión, más bien en Hispanoamérica, por la facilidad de la lengua, que piden confesores, y que él, desde el primero en la diócesis hasta el último, no sería nunca una dificultad para enviarlo. Eso nos lo ha dicho reiteradamente y siempre ha mantenido la llama encendida de la misión.
Has hecho antes referencia, Eduardo, al lema. El lema, lo que has visto y oído, en cierto modo, tomado de la carta de Juan, es un poco convertirnos en testigos, ¿no? Y es cierto que el testimonio es muy importante en una campaña de difusión de misiones, ¿no?
Eso es tan importante que cuando se ha elegido este tema, se pensaba en lo que el mundo actual escucha desde la época de San Pablo VI ya, de la necesidad del testigo hoy, más que el palabrero. La gente está cansada de artículos, de muchos escritos, lo reciben. Mira que recibimos revistas misioneras. Pues yo puedo decir que el testimonio de un misionero cuando viene, que narra solamente lo que allí está viviendo, en presente, vale mucho más que 18 revistas en papel que recibimos diariamente. Es mucho más fuerte.
Sí, sí. Hay muchas veces, Eduardo, que se identifica al misionero con aquel que le lleva a un pueblo un proyecto para construir un puente, una fuente, pero no la palabra de Dios. Creo que eso quizás es un cliché equivocado, ¿no?
Es totalmente equivocado. Y a veces el mismo misionero, cuando viene quizás por la urgencia que tiene de dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, esto le urge bastante. Pero así como hay otras instituciones de la Iglesia, como Manos Unidas, la Iglesia, la ayuda a la Iglesia necesitada, que se vuelcan en proyectos concretos, lo que hacen las obras misionales pontificias y sobre todo el Día del Domo es poner en manos del Papa lo que se recauda para unir evangelización directa, yo diría las bienaventuranzas, con el pan que necesita. De tal manera que en misiones no se puede desligar lo que es el proyecto evangelizador de anunciar a Jesucristo, lo más importante, y al mismo tiempo de ayudar al que lo necesita. Va unido el trabajo, la ayuda material y la oración. Y de hecho los misioneros allí, cuando están muy cansados, vienen, y alguna vez recuerdo, no hace mucho, me llevó un misionero de Haití, si Eduardo, esta semana habrán estado rezando mucho por mí, porque estaba agotado, casi con depresión ante la realidad que estoy viviendo, y de pronto sentí tal entusiasmo que me tuve que ir al sagrario para dar gracias a Dios por el bien que estaba haciendo en la misión.
Qué bonito. Mira, Eduardo, se identifica mucho misiones con familias religiosas, con vida consagrada. ¿Sería ilusión del delegado de misiones que tuviésemos nosotros un vicariato, una parte de una misión encomendada en la que fuese un poco puente la diócesis con ese territorio para misionarlo?
Ay, Adrián, me has tocado el punto débil. Yo diría la niña de mis ojos. Esa es mi gran ilusión. Ilusión que compartía con don Juan José y que espero compartir también con don José Ángel. La diócesis en tierra de misión de Sevilla, estuvimos a punto de hacer las gestiones. Después vino la pandemia y echó un poco para atrás ante la realidad que se avecinaba. No es que diera miedo. Siempre se ha pedido lo mejor para los que marchen, en acogida y todo eso, y allí lo han reclamado desde Cuba, Ecuador, Perú, Puerto Rico, un montón de sitios, sobre todo, yo digo, Hispanoamérica y sobre todo África también. Ciertamente que las familias religiosas, las órdenes, sobre todo las que son exclusivamente misioneras, tienen mucha más facilidad para estos intercambios y para la movilidad. Pero es el sueño y yo espero, no sé si aquí en la tierra o en el cielo, que algún día se pueda cumplir. Es decir, Sevilla coge una diócesis misionera y se hace presente allí en un país donde más la necesita.
Yo de momento este verano te prometo que voy a hacer todo lo posible para que una parte de mi parroquia se vaya a Guinea Ecuatorial y tengamos allí una experiencia misionera. Ojalá se abra el cauce como parroquia, ya no solamente a nivel personal, para que podamos abrir un cauce y poder también establecer allí una misión quizás un poco más permanente.
Dios lo quiera. Ha habido muchos intentos y mucha presencia también, sobre todo de jóvenes durante el verano. Estos que van nunca vuelven igual. Puede que después no regresen más por las circunstancias familiares o por decisión propia. Pero una vez que van, hacen un discernimiento profundo, sobre todo si la parroquia es la que los envía y después la parroquia los acoge y hace un seguimiento en el discernimiento. Ya la parroquia aquí queda transformada y allí no están olvidados.
Eduardo, muchísimas gracias. Creo que tu labor es encomiable, así como también las personas que colaboran en la delegación contigo. Me parece que de este modo nosotros podremos seguir contagiando amor y pasión por la misión.
Pues este año, por la fiesta litúrgica de hoy, lo ponemos en manos del gran misionero universal, San Juan Pablo II. Que él nos ayude.
Damos paso a nuestro sumario de noticias para contaros la actualidad de la archidiócesis.
Buenas tardes. Los iconos de la Jornada Mundial de la Juventud llegan a Sevilla este sábado y la Delegación Diocesana de Pastoral Juvenil ha organizado una serie de actos para celebrar este acontecimiento.
La cruz y el icono de Nuestra Señora Salus Populi Romani son los dos símbolos que peregrinan meses antes de la Jornada Mundial de la Juventud, que tendrá lugar en Lisboa dentro de 2 años.
Y en esta ocasión, la organización ha querido ampliar su recorrido por las diócesis españolas para animar especialmente a los jóvenes a prepararse.
Francisco Durán es el delegado diocesano de Pastoral Juvenil.
La venida de la cruz y del icono de la Virgen de la Jornada Mundial de la Juventud a nuestra archidiócesis el próximo sábado son un acontecimiento no solo para los jóvenes, sino para toda la Iglesia de Sevilla, porque en sí representan la realidad de lo que nosotros deseamos y esperamos de la Iglesia Universal, una Iglesia joven, una Iglesia atrevida, una Iglesia que viva su fe abiertamente ante toda la sociedad. Por eso lo que vamos a intentar en los diversos actos que vamos a tener es que se haga presente, por un lado, la juventud junto con otros jóvenes, a lo mejor no tan cercanos a la Iglesia o incluso que no conocen a Cristo, y también pues poder vivir la experiencia de ser hermanos y estar unidos en el Señor.
Toda la programación de la visita de los iconos de la JMJ a Sevilla está disponible en la web pastoraljuvenilsevilla.org.
Cambiamos de asunto. El Seminario Metropolitano de Sevilla está de fiesta por la beatificación de José Ruiz Montero, seminarista de esta casa formativa, mártir a causa de su fe en el año 1936.
El beato Ruiz Montero recibió el sacramento de la confirmación de manos del cardenal Eustaquio Lundain y con la ayuda de su párroco descubrió su vocación y decidió ingresar en el seminario de Sevilla.
La ceremonia de beatificación en la Mezquita Catedral de Córdoba, fue presidida por el prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos, en la que participó Monseñor Saiz Meneses el pasado viernes.
Javier Llorente es el responsable de comunicación del Seminario de Sevilla.
Para nosotros, en el Seminario Metropolitano de Sevilla, la beatificación del compañero José Ruiz Montero, pues es un impulso, pues se convierte en un modelo a imitar, y como él desde el martirio nos enseña a entregar la propia vida sin ningún tipo de reservas.
En otras noticias, Sevilla despide a la Madre Trinidad, fundadora de la obra de la Iglesia, andaluza, sevillana y nazarena.
Así se definía Trinidad Sánchez Moreno. Esta sevillana universal, mujer seglar, consagrada a Dios desde joven, que ha dejado tras de sí una misión trepidante en la Iglesia y una familia que alcanza a todas las razas.
El arzobispo de Sevilla presidirá una coaristía por su eterno descanso en la Catedral Hispalense el miércoles 27 de octubre a las 8 de la tarde.
El pasado 28 de julio entregaba su espíritu al Padre, queriendo dejar a sus hijos espirituales y a todos quienes quieran escucharla un eco potente que aún resuena entre nosotros, unas palabras que resumen su anhelo y su vida. Gloria para Dios, solo eso, lo demás no importa.
Nos trasladamos ahora al Palacio Arzobispal, donde tuvo lugar este martes la presentación de la Semana Social Diocesana, una cátedra itinerante de la doctrina social de la Iglesia, que estuvo a cargo de Jesús Abezuela, presidente de las Semanas Sociales de la Conferencia Episcopal Española.
Las reflexiones sobre el documento La regeneración de la vida pública, una llamada al bien común y a la participación, serán presentadas en el Encuentro Nacional de las Semanas Sociales que acogerá la Archidiócesis de Sevilla del 25 al 27 de noviembre.
Ya saben que pueden consultar toda la actualidad diocesana en la web archisevilla.org y en la revista Iglesia en Sevilla, disponible en sus parroquias con periodicidad mensual.
También en los perfiles diocesanos en Twitter, Facebook e Instagram.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hoy vamos a entrevistar a un prolífico salesiano en la pastoral. Todos hemos bebido de sus publicaciones, de sus propuestas pastorales, cuando hemos podido tenerlo entre nosotros en España. Alfonso Francia, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ahora ya no te tenemos tan cerca, te tenemos en Perú como misionero.
Pero tú estás en los medios de comunicación y sabes que siempre estamos cerca. Ahora mismo con los medios estamos todos cerca.
Totalmente. Aún así, es una alegría poder tenerte en los estudios de COPE para este programa del Espejo de la Iglesia en la edición de Sevilla. El Domu tiene este año un lema que sé que es «Cuenta lo que has visto y oído». Así que yo, aprovechando tu experiencia misionera en este momento, te pediría que nos cuentes lo que has visto, lo que estás viendo y estás oyendo en tu etapa de Perú.
Pues muchísimas gracias, Adrián, y a todos los oyentes. Estoy viendo muchísimas cosas, porque estoy con los ojos y todos los sentidos abiertos, porque es necesario hacer que Dios... Entender que Dios nos habla a través de todo, a través de todos, y de todo aprendemos, y que a través de todo podemos nosotros llegar también a los demás y compartir lo más bonito que tenemos, que es la humanidad. Cuanto más humanidad, más nos parecemos a Cristo, que es Dios encarnado. Y precisamente en esos ambientes tú me recortas un poco a Perú, pero he dado talleres en casi todos los países de América, aunque tengo menores referencias, porque en Perú llevo 13 años. Y se ven y se oyen cantidad de cosas que por una parte son preciosas, por otra parte terroríficas. Porque la pobreza física en muchos es enorme. Están instalados en el mar de todas las miserias, todas. Y por otra parte, pues ves la religiosidad en general que tienen, que para mí, que no soy de ese tipo de religiosidad, ni de ese tipo de providencialismo, es maravilloso cómo ellos de alguna manera me catequizan a mí, que eso es lo más bonito que hay. Y la pena enorme es que no es ya el semillero que pensábamos antes, que América era el semillero. No, las sectas abundan, dominan enormemente y van comiendo cada vez más. y la ignorancia del pueblo, que es obligada, es que no pueden salir de la ignorancia porque viven en muchos en la selva, otros en la sierra, o en la ciudad, en los conos de pobreza. El Lima, donde estoy, tiene 9 millones de habitantes, cerros de, y a los que voy de vez en cuando, como también a la cárcel que estuve yendo un año, una de las cárceles, o una comunidad, una escuela de Sagrada Familia, 3 años, donde había recogidos 850 chicos de los distintos sitios, o trabajando allí con venezolanos, como estoy también, algo, te encuentras una pobreza enorme, pero unos mensajes estupendos, porque para mí, estoy hablando, me figuro a todos los que siguen la COPE, a creyentes, para mí Dios habla, chilla, grita, patalea y llora, y ya no llora porque no tiene lágrimas, de al ver no solo la situación en que viven, sino la situación de abandono en que están. Porque nosotros, nuestro mundo capitalista del bienestar, nos llenamos de frases bonitas, hacemos círculos, hacemos conferencias, hacemos congresos, encíclicas y todos los documentos. Y recordamos en las preces, te rogamos, óyenos. Pero la miseria sigue cabalgando y ganando todavía más adeptos a la miseria. Y la religiosidad, pues se va perdiendo también, se va perdiendo.
Tener cuidado, porque ellos han sido para nosotros, como tú has dicho antes, un ejemplo de religiosidad popular que, en cierto modo, nosotros trasladamos allí. Hemos visto en este mes, en el pasado fiesta de la Hispanidad, cómo ha habido presidentes de países como Venezuela, que han mencionado antes, Maduro, que nos exigen, al igual que otros presidentes de Latinoamérica, perdón a España por los errores cometidos en lo que ellos llaman la invasión, ¿no?, que hicimos. Sin embargo, yo pienso que la evangelización de América, pues no podemos pedir perdón por la evangelización, porque pienso que al final es su valor, ¿no?
Adrián, es que yo defiendo todo lo defendible. Y no hago acotaciones, ni creo vallas ni muros. Pero hay que ser realista. Y me da mucha pena que los cristianos, incluso ilustrados, valoran todo, pero no se acuerdan de valorar la fe. No se acuerdan de valorar la fe.
Pues sí.
Y porque es un elemento fundamental. O la lengua, o las costumbres. Si es un alma que tiene muy festiva, por ejemplo, lo que conozco yo de Perú, tú le pones una inyección de cerveza o lo dejas y es tremendo, es muy pacífico en general, pero sin embargo a la hora de la fiesta, de la expresión y del arte son maravillosos, pero no tienen líderes, no hay líderes, ni los políticos, ni los empresariales, ni los universitarios, ni la iglesia. No hay un liderazgo capaz de encontrarle, darle, motivarle para que salgan de la postración y en pie, nuevos. Porque efectivamente tendríamos que pedir, todos tenemos que pedir perdón,
todos
siempre,
otros, sí,
todos, de todos, de los ricos, los pobres, los cartujos, los salesianos y los laicos consagrados, todos tenemos que pedir perdón, porque hay que ver lo que están haciendo con el pueblo. Ayer mismo escribía un artículo para allá sobre la Hispanidad, para mí es la humanidad. La Hispanidad es la humanidad.
Pues sí, totalmente.
Y vistas las relaciones que yo he tenido con todos los pueblos y me encuentro muy a gusto, podía, lo mismo que en Perú, podía encontrarme muy a gusto, en República Dominicana, en mismo Venezuela, en todos los sitios donde se pueda relacionar uno, y no solo llevar evangelio, sino aprender evangelio. De fraternidad, no conquistadores ni evangelizadores, sino hermanos que compartimos solidariamente.
Muy en consonancia con la Fraternituti, precisamente del Papa Francisco, donde nos consideramos todos hermanos. Alfonso, en el plano quizás más personal, ¿qué ha supuesto, qué está suponiendo tu destino, tu misión en Perú desde el punto de vista como salesiano, como sacerdote, como pastoralista?
Primero digo que yo fui a Perú porque me dio la gana. Con 71 años, digo yo, aquí todo el pescado está vendido, yo tengo que aprovechar mi juventud, y me fui a Perú y dije, donde más falta haga y donde más pueda servir. Esas dos cosas fue lo que le dije al provincial. Me dijo si quería ir a Perú y fui a Perú. Entonces allí el sufrimiento mayor que tengo, sufrimiento, la palabra es fuerte,
sí,
es porque la gente viviendo en esa situación de miseria, con una capacidad de sufrimiento, pero hay una cantidad de elementos que se podían arreglar, porque estamos bailando allí sobre un fondo de oro y una riqueza humana que no está explotada, y que la Iglesia, con todos los recursos que hemos tenido y que todavía seguimos teniendo, que podíamos ser los líderes, socialmente los líderes. Pero esto es una apreciación mía que creo que muchos comparten. Liquidando, por así decir, a la teología de liberación, hemos tirado al niño con la palangana de agua sucia. ¿Y qué hemos hecho? Pues hemos dejado el campo libre a todos los populismos. Y fíjate a dónde están llevando, han llevado y a dónde pueden llevar a nuestro pueblo. Es decir, la Iglesia tenemos que resucitar nosotros, que estamos aquí ahora hablando de fe y de misión. Y a mí, fíjate que estoy hablando con pasión, porque yo con 84 años, un sufrimiento es ver el sufrimiento de la gente que podía ser de otra manera, podía y debe ser otra manera, y nos urge que sea de otra manera. Pero es que además el sufrimiento de tener con 84 años, no puedo hacer yo piruetas, yo no puedo ya ir a las cárceles, ni desplazarme, ni a polígonos de pobreza. Pero entonces desde mis claves, desde mi situación, desde mis contactos...
Tú como estratega, como buena estratega que eres...
Tengo que utilizar, y como el tiempo de pandemia que he estado allí... Año y medio clavado allí, decía yo, pero ¿cómo Alfonso cura va a estar diciendo una misa solamente, una misa allí, todo con la vitalidad que tengo, no con los años, la vitalidad que me tengo, pues, temperamentalmente, por la educación, por la experiencia y todo, y por la fe? Y entonces lo que hizo, propiciar más una televisión, que es Vida Canal Digital, donde a través de estos medios modernos, dados los enormes contactos que tengo de todos los países, pues estamos llevando adelante 15 programas semanales y estamos en espera de hacer otros pocos y de hacer una sede también aquí, probablemente en Sevilla y probablemente en Salamanca. Toma buena nota, pues que claro, tomen que sí. Buena nota todos los que creemos que la comunicación social es el lenguaje que Dios utiliza ahora para llegar a la mayor número posible de gente. Y, por supuesto, es el lenguaje más joven, y en que los jóvenes nos catequizan a nosotros, nos ayudan a nosotros, nos mantienen jóvenes, porque el espíritu es siempre joven.
Totalmente, aunque se tenga 84 años.
Eso sí.
Mira, Alfonso, sabes que nosotros tenemos los orígenes en una radio llamada Radio Vida.
Así.
Y ahora llegas tú con el medio digital también, Canal Vida, ¿no?
Sí.
Al final te has convertido en un apóstol desde los medios de comunicación, sin límites, sin fronteras, como San Pablo.
Sí, sí, más allá.
Ya no ser misionero de un país subdesarrollado, ahora ser misionero de todo el mundo, porque como decías antes, los medios de comunicación lo facilitan.
Y hay facetas de subdesarrollo de todo punto de vista. Lo mismo que hay mucho más virus, a lo mejor más peligrosos que el COVID, es en todos los países podemos nosotros, en todos los lugares y ambientes podemos ser portadores de mensajes de esperanza y de resurrección. Yo esas palabras las utilizo mucho porque ser humano, lo mejor que podemos dar es humanidad, lo mejor es esperanzas, y que no solo esperanza y resurrección, sino que todos somos esperanzados y esperanzadores, resucitados y resucitadores, y inocular y llevar eso con inyección entusiasmina, como creo que se entiende, es algo que podemos hacer en la iglesia, pero Adrián, yo veo que no, que la iglesia está muy dormida. El Papa lo dice con la fuerza que tiene, mucho más que yo, ¿no? Evidentemente, pero que hay una iglesia muy dormida.
Pues intentaremos despertarle, desde luego, si te dejásemos a ti, los medios de comunicación, durante un periodo de tiempo, tú te encargarías de despertarla, porque esa vitalidad con la que te conocí hace muchísimos años y que mantienes es muy necesaria en la iglesia. Alfonso, muchísimas gracias. Te deseamos lo mejor. Te deseamos que sigas abriendo puentes y abriendo fronteras, y que utilices también este canal cuando te haga falta para seguir entusiasmando. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti y a todos los oyentes, ¿eh? ¡Ánimo! ¡El mundo nuestro!
Y hasta aquí hemos llegado hoy, queridos amigos del Espejo de la Iglesia. Os recordamos que podéis seguir nuestra información actualizada en la página web del Archidiócesis, archisevilla.org. Como siempre, agradecemos el trabajo de Rafa Carrillo al frente de la técnica, y nos encontramos el próximo viernes, si Dios quiere. ¡Feliz fin de semana!